bienvenidos todos a Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Están ustedes en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente vecino, al continente africano. Esto es Africanía. Y estamos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Radiopoli, Radio Actividad, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés y Radio Gepeto. Como siempre, además, pueden descargar el programa en internet y escucharlo, por supuesto, a través de las emisiones en directo de todas estas emisoras a través de internet, pero también en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Y, por supuesto, también a través del portal del conocimiento sobre África de la Fundación Sur. www.africafundacion.org www.africafundacion.org. Aquí vais a poder encontrar, además de poder descargar Africanía o escucharlo, también La Otra Cara de África, el blog académico donde vais a encontrar toda la investigación y desarrollo, la I+D sobre África, los últimos escritos de los mejores africanistas, tanto españoles como puramente africanos, así como también latinoamericanos. Además de toda la actualidad, opinión, cultura, entrevistas, sociedad. Sentimos pasión por África y ponemos África a tu alcance. Y hoy vamos a hablar de un aspecto de la cultura africana que se desconoce. Desconocemos cómo en África se hace música clásica. Porque pensamos que la música clásica es propia de Occidente y los africanos hacen muy buena música clásica. Y hoy vamos a poner como muestra un botón, compositores marroquíes. El dúo Manuel de Falla estará con nosotros a través de uno de sus representantes, Luis Mariscal, y nos traerá el CD, la obra que ellos han hecho, un CD con la ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, un ejemplo de cooperación cultural. Desde aquí, vaya, nuestras felicitaciones por este trabajo. Y que contempla trabajos de Mustafa Aisha Rahmani, de Nabil Ben Abdel Jalil y de Maurice Ohana. Tres compositores marroquíes que hacen, que obran el milagro cada día, que han obrado, porque dos de ellos ya no están con nosotros, tristemente, que han obrado el milagro del arte, de la belleza, a través de la música clásica. Por supuesto, todo eso que hemos dicho, y más, actualidad y actividades. Esto es Africanía, y aquí comienza, vamos a escuchar música de autores marroquíes. Thank you. África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Estamos en tiempo de información con nuestra selección de la actualidad del continente africano y nuestra compañera Rosa Moro. Empezamos a hablar sobre Marruecos, quien cierra su embajada en Venezuela por disputas sobre el control del Sáhara Occidental.
Marruecos decidió el pasado día 15 de enero cerrar su embajada en la República Bolivariana de Venezuela y su transferencia a la República Dominicana, según anunció en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Esta decisión se ha tomado por la hostilidad creciente de las autoridades venezolanas hacia la cuestión de la integridad territorial del Reino de Marruecos y las recientes medidas de apoyo a la ilegítima República Árabe Saharaui Democrática tomadas por el gobierno de este país, según el comunicado. Del Ministerio marroquí. El enfado de Marruecos con Venezuela se debe al apoyo del presidente Hugo Chávez al Frente Polisario, el movimiento que lucha por la independencia del Sáhara Occidental. Cuatro mujeres mueren ahogadas en las costas de Senegal al intentar volver desde un barco con rumbo a España.
Cuatro mujeres, tres de Nigeria y una de Senegal, se han ahogado mientras intentaban llegar de manera ilegal a España. La policía senegalesa ha detenido a otros 26 inmigrantes ilegales en potencia, según las autoridades senegalesas. El viernes los cuerpos de tres mujeres aparecieron en la playa de Camp Verene. El sábado un cuarto cuerpo fue encontrado en la misma playa, declaraba la policía de la ciudad senegalesa de Callar. La policía además ha dicho que las mujeres partieron con un grupo de 30 personas desde Güero, al sur de Dakar, en un barco pesquero el pasado día 8 de enero. Las cuatro mujeres fallecidas cayeron enfermas y decidieron volver en un barco más pequeño, según ha podido saber la policía. El pequeño barco volcó y las cuatro mujeres que viajaban en él hacia Senegal se ahogaron. La policía calcula que todas ellas tenían unos 20 años. La mayor parte de los 26 arrestados eran de Senegal y de Gambia y fueron interceptados en las costas de Callar. La Junta Militar de Guinea-Conakry nombra un nuevo gobierno.
Los militares que gobiernan Guinea han nombrado un nuevo gobierno tres semanas después de hacerse con el poder en un golpe de Estado lanzado tras la muerte del que había sido presidente durante 24 años, Lansana Conté. El gobierno de 29 miembros, designado según las recomendaciones del primer ministro Kabin Komara, comprenderá tanto a civiles como a militares, según ha declarado Musa Dadis Camara, el líder del golpe de Estado y actual presidente autoproclamado. Miembros del ejército han sido nombrados para hacerse cargo de la defensa, la seguridad, la justicia y las finanzas. Sin embargo, no se ha incluido entre los miembros del nuevo gobierno a ningún representante de los partidos políticos. El golpe de Estado parece haber recibido el apoyo popular dentro del país después de 24 años de un gobierno autoritario bajo el mando de Conté. Pero la Unión Africana ha suspendido a Guinea como miembro del organismo continental, dando a los líderes del golpe de Estado 6 meses de plazo para restaurar el orden constitucional o deberán enfrentarse a más sanciones. Cámara ha prometido retirarse del cargo y celebrar elecciones en 2010, después de haber aplacado la corrupción generalizada en el país. Nuevos enfrentamientos entre el gobierno de Mali y los Tuareg del norte.
El gobierno de Mali ha declarado que ha atacado 2 posiciones de los rebeldes Tuareg en el norte del país, mientras que los rebeldes, por otro lado, han liberado a 2 empleados públicos que habían secuestrado la semana pasada. La operación tuvo lugar 200 kilómetros al este de la provincia de Kidal, según el ministerio, añadiendo que el ejército lo que estaba intentando era llevar a oficiales de la Cruz Roja para que viesen a los prisioneros y confirmar que estaban siendo tratados bien. Mientras tanto, dos empleados de la compañía Energy de Mali han sido liberados una semana después de ser secuestrados en la misma zona, según han anunciado los rebeldes Tuareg. Los rebeldes habían prometido que no les harían daño, algo que han confirmado los propios liberados. El paradero de otro vehículo civil capturado por los Tuareg sigue siendo desconocido. Esta liberación se produce justo cuando acaba de retrasarse la ceremonia de celebración de la vuelta a las negociaciones con Bamako de unos 300 Tuareg debido a problemas de seguridad. A pesar de la firma del acuerdo de 2006 entre los rebeldes y el gobierno de Malí en Argelia y otro acuerdo al año siguiente, las dos partes en conflicto se enfrentan con frecuencia en el norte del país. Los Tuareg son un pueblo nómada del desierto que se ha movido por el desierto del Sahara durante siglos. En los últimos años han organizado levantamientos tanto en Malí como en Níger, pidiendo la autonomía de la que tradicionalmente es su tierra. Evacuados todos los estudiantes ecuatoguineanos de la Universidad Camerunesa de Buea.
Más de 50 ecuatoguineanos huyeron de Camerún el pasado 9 de enero a bordo de un vuelo especial puesto a su disposición por el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema. La mayoría de ellos eran estudiantes de la Universidad de Buea en la región del suroeste de Camerún. Mientras tanto, otros estudiantes ecuatoguineanos se refugiaron en el consulado de su país, en Douala, a unos kilómetros de Buea. La mayoría de ellos llevaba consigo sus pertenencias y equipajes. Todo comenzó cuando un joven camerunés, natural de Buea, fue asesinado en Malabo, capital de Guinea Ecuatorial. La familia del difunto y otros jóvenes cameruneses se lanzaron contra los estudiantes ecuatoguineanos para vengar la muerte de su paisano. Sin embargo, la rápida intervención de las fuerzas de seguridad camerunesas evitó una desagradable situación. Sin embargo, muchos estudiantes del país vecino han sido acosados. El cónsul de Guinea Ecuatorial en Douala, Manuel Mbela Bamandong, acudió la semana pasada a Buea para asegurarse de que no había ocurrido nada grave a ninguno de los ecuatoguineanos y para evacuar a los últimos estudiantes que estaban siendo escondidos por amigos cameruneses. Hay que recordar que esta es la segunda vez que ocurre un incidente semejante en Buea. El 6 de diciembre de 2007, en el barrio residencial universitario de Molico, varios estudiantes ecuatoguineanos también fueron acosados tras la expulsión de varios cameruneses de Guinea Ecuatorial. Alguno de ellos era de Buea. El nuevo presidente de Ghana pide a las petroleras que beneficien a las comunidades de las zonas donde operan.
John Evans Atta Mills ha pedido a las compañías petroleras que operan en Ghana que se aseguren de que las comunidades que viven en sus zonas de extracción se beneficien de sus operaciones. También pidió a las compañías que las adquisiciones de sus operaciones se realicen en el país para que se beneficie a las compañías locales. Actualmente, la compañía Kosmos Energy americana y la Tullow Oil Company británica son las dos petroleras que descubrieron el crudo en junio de 2007 y las dos que operan en el país. Jane Maskelman, responsable de Kosmos, aseguró que Ghana empezará a producir petróleo en cantidades comerciales a partir del 2010 y que se ha descubierto aún más petróleo en el subsuelo del país. Un juez de Gabón pone en libertad condicional a los activistas de derechos humanos detenidos en Libreville.
Sherpa y Transparencia Internacional reciben con alegría las noticias de la puesta en libertad condicional el día 12 de enero de los cuatro activistas gaboneses de la sociedad civil que habían sido detenidos en Libreville entre los días 30 y 31 de diciembre de 2008. Los cuatro activistas han sido acusados de posesión de documentos para la difusión con propósito de propaganda y también han sido acusados de propaganda oral y escrita con la intención de incitar a la rebelión contra las autoridades del Estado. Gregory Mbouamitz es un intelectual gabonés que presentó un caso que no salió adelante junto con Transparency International con todo tipo de pruebas a un juzgado francés contra el presidente de Gabón y su familia, entre otros dirigentes africanos, por desfalco y malversación de fondos públicos. Otro de los detenidos es el coordinador de la campaña Publica lo que pagas en Gabón, que pide una gestión más transparente de la riqueza petrolera del país. También es presidente de una ONG llamada Brain Forest, que lucha por la explotación racional y sostenible de la selva de la cuenca del Congo. Otro de los detenidos era el presidente de la Red de la Sociedad Civil para la Buena Gobernabilidad en Gabón. Otro era un periodista que trabaja para una radio católica y otro periodista que también trabajaba para un periódico llamado Tentans Gabon. Esta liberación se produce después de días de movilizaciones a escala internacional, tanto por parte de grupos no gubernamentales como por parte de las autoridades francesas en París y en Libreville. Aunque liberados de la cárcel, los cargos contra los cuatro activistas no se han retirado. Por tanto, sigue siendo crucial asegurarse de que un abogado francés que defiende a los activistas contratados por sus familias obtenga un visado para poder viajar a Libreville y preparar el proceso judicial junto con el abogado gabonés Rufián Hondo, ya que el pasado 8 de enero las autoridades gabonesas denegaron el visado al abogado francés en el último momento, contradiciendo la Convención Franco-Gabonesa de Asistencia Legal Mutua.
Africanía cumple 10 años.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Las Tambillas 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y hoy contamos aquí en los micrófonos de Africanía con una visita especial. Vamos a hablar de música. Él se llama Luis Mariscal y junto a Dimitri Furnayev compone un dúo de música clásica que se llama el dúo Manuel de Falla. Y os vamos a ir diciendo por qué alguien de música clásica está aquí en los micrófonos de Africanía, pero mejor que os lo cuente yo, nos lo cuenta Luis Mariscal. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es esta obra que yo tengo en las manos encima de la mesa de mezclas que se llama Compositores Marroquíes, La Senda de la Vida?
Bueno, es una grabación que hemos realizado sobre los pocos compositores que hay de formación clásica marroquíes. Algo difícil, porque en Marruecos hay muy pocos compositores. Hemos intentado poder dar a conocer la música de estos compositores y, sobre todo, que haya una visión diferente tanto en nuestro país como en Europa. El motor fundamental de este CD y del proyecto en sí fue el desconocimiento que hay en nuestro país. O sea, siempre se demanda de lo que es Marruecos la música tradicional, lo que es el baile en todas sus facetas, la canción, pero nunca se llega a pensar que un mundo tan cercano como el de Marruecos pueda tener compositores de formación clásica. Compositores peculiares, porque normalmente siempre tienen que venir a Europa a formarse, a un sitio o a otro. Por ejemplo, uno de ellos, Nabil Ben Abdelhadir, pasó 7 años en Ucrania formándose y luego acabó formándose en Estrasburgo. O sea que es una cosa muy peculiar en realidad. No te llegas a imaginar que haya ese tipo de formación, ¿no? Por otro lado, incluso hay una obra en el CD que se canta en ruso, que eso también es peculiar dentro de lo que es todo el CD. Mustafa Isher Rahmani, que es otro compositor, él tuvo una formación por profesores totalmente españoles, ¿no? Él salió muy poco de lo que fue su Tetuán natal y se formó con los españoles que vivían allí o que nacieron allí y que eran músicos, que fueron músicos, ¿no?
Hablaba español, me imagino.
Sí, sí, perfectamente. Hablaba un español que parecía español, ¿no? En Tetuán suele pasar eso, la gente de allí habla muy bien español. Y entonces la formación que tuvo la recibió allí, salía esporádicamente a España, pero él no se movió tanto, ¿no? Había tanto una diferencia de edad entre los dos compositores como de interés por salir a otros mundos, ¿no? El caso de Nabil, por ejemplo, viene de una familia que son músicos, su padre es musicólogo, es director de la escuela que hay en Meknès, y entonces siempre había vivido esa influencia de la música, y además es muy peculiar porque es de una familia, sus familiares vienen de los antiguos granadinos que se fueron para allá, ¿no? Entonces es peculiar, la verdad.
¿Y hay un tercer compositor?
Sí, que es Maurice Ohana. Maurice Ohana fue el que murió anteriormente a todos, murió en 1992, y nació en Casablanca. Es peculiar porque es un judío marroquí. Su música tiene mucha influencia española, aunque él se formó en París, en Italia.
Yo te voy a decir que casi es el menos español de los tres, porque en principio que su
formación
es muy francesa.
Pero sin embargo tiene obras, o sea, su música, lo último de él era como muy contemporáneo, pero sin embargo tiene obras muy españolas. En las 10 canciones populares españolas, por ejemplo, se canta un martinete, y es un martinete clavado, de flamenco. Y hay lo que es música del 1600 español, idéntico, o sea, que lo relacionas totalmente con la música española. Y yo, hablando con Nabil, cuando nos conocimos, Nabil Ben Abdelhadir, el compositor más joven, que desgraciadamente es el único que está vivo, pues me decía, es que Maurice Ohana es un compositor...
Unos 36 años tiene que tener,
sí,
Nabil.
Sí, 36, 37. Me comentaba que para él Maurice Ohana era un compositor de música española. Fíjate, la diferencia. También es que Nabil estaba como muy metido en la música bereber, en las raíces bereberes. Y entonces eso hacía que tuviera otra visión muy diferente, ¿no? De lo que él pensaba sobre la música.
Oye, luego seguimos hablando de cada uno de ellos, que es muy interesante, además, sobre todo tu relación con Mustafa, que fue quizás con el que más, no sé, por lo que yo he ido hablando contigo, con el que más profundo, digamos, con entablasteis. ¿Cómo surge esta idea? ¿Por qué de repente te da, tú eres un músico de formación clásica, tienes el dúo Manuel de Falla? Más o menos yo creo que el nombre tiene que ser una declaración de intereses, por dónde es lo que la música que os gusta interpretar. ¿Cómo de repente miras a Marruecos y dices, oye, tengo que hacer un trabajo que englobe a estos músicos africanos?
Pues fíjate, el detonante inicial fue que hablando con Dimitri, que es el otro miembro del dúo Manuel de Falla, fue el querer tocar alguna obra, hablamos de alguna obra solamente, para cello y piano de algún compositor marroquí. Entonces indagamos y resulta que aquí había un desconocimiento total y absoluto. Y ese fue el detonante, el motor del proyecto fue este. Y luego se fue agrandando. O sea, empezamos con una chispa y la verdad es que se formó una gran montaña.
Vamos a ir tirando del hilo. Sí. Empezamos con esa chispa y de repente cómo llega, digamos, de esa chispa hasta el barril de pólvora que es el proyecto ya,
bueno, pues,
concluido.
De esa chispa, yo me voy a los centros de documentación de España y realmente no me dan la información que yo pedía, por las razones que fueran. Yo ahí no, sino simplemente que iba buscando compositores de formación clásica y no me daban ese contacto. Me pongo en contacto con el Instituto Cervantes de Rabat y ellos también me ponen en contacto con la asociación Embol de Rabat. Es una asociación importante en la que hay músicos incluidos y compositores, pero por las razones que fueran, por el trabajo personal de cada uno, fue imposible, no tanto mío, sino por el presidente de la asociación, Jafar Ansa, y parece ser que en ese momento en que yo quería contactar con él, tenía mucho trabajo y él, el trabajo que hace siempre fuera de Rabat, está en continuo movimiento. Coincidió con las elecciones también en Marruecos y eso yo creo que hizo que se retrasara más. Al ver que no había esa forma de contactar, pues empecé a moverme con las personas que habíamos nacido en Marruecos y que todavía teníamos contacto con Marruecos. Y fue Milagro García Pastor, que es presidenta de la Asociación Alcántara de Hispano-Marroquí en Granada, que me puso en contacto con músicos marroquíes, músicos que viven aquí en España, pero que, por ejemplo, Abdesadak Chekara, con su sobrino, Jalal, me puso en contacto enseguida con Samir Akadiri. Abdesadak Chekara era un músico muy importante marroquí y muy conocido, ya murió el siglo pasado, ¿no? Su sobrino tiene un grupo en Granada y se dedican a tocar, tocan bastante, ¿no? Y él enseguida me puso en contacto con Samir Akadiri. Y Samir Akadiri es una soprano marroquí, muy buena, especializada en música andalucí y lírica española. También música sefardí. Hay compositores, hay turcos, sefardí, muy interesante. Y ella los ha trabajado muy bien. Ella enseguida me pone en contacto con estos compositores.
Además, porque ella no solamente es músico, sino que además, por lo que me contabas, se dedica a fomentar las actividades culturales en tu ciudad natal, en Tetuán.
Sí, bueno, no es mi ciudad natal, bueno. Perdona. Pero sí, ella
Alucemas.
Es Alucemas.
Alucemas,
sí.
Perdona. Pero sí, no, que no tenía familia de Tetuán.
Sí, tenía, sí. Ella es la directora de la Casa de la Cultura de Tetuán. Entonces, en Tetuán, como en muchas ciudades de Marruecos, ahora hay una ebullición de muchas actividades culturales. En Tetuán es que es constante, hacen una cantidad de actividades. Yo me quedé asombrado cuando volví allí, porque si no son festivales, son hermanamientos con ciudades y hacen de todo, con escritores, pintores, músicos, con Túnez también hay mucha relación, con festivales de Túnez. Hacen un festival del Mediterráneo también allí, y, o sea, que es hay mucho movimiento de Tetuán para lo pequeña que es la ciudad, ¿no? Entonces quizás la influencia de Tánger, que está cerca, hace que haya más movimiento, ¿no? Y bueno, pues es una persona que se interesa muchísimo por la cultura. Lo último que sé de ella, que hace varios días estuve hablando con ella, la UNESCO quiere hacerle un homenaje. No sé exactamente para cuándo será, pero están muy interesados en hacerle un homenaje, ¿no? Y aparte de eso, como cantante y como persona, es una persona maravillosa.
Digamos que ya fue pieza clave para que vosotros os encontrarais tanto con Nabil como con Mustafa.
Sí, sí, sí.
Y a la vez también con Maris Ohana.
Sí, sí, sí. Ella fue la llave de entrada. Yo siempre le... No me gusta hablarlo así porque parece muy frío, ¿no? Pero sí fue, nos abrió la puerta a poder contactar con ellos, ¿no?
Y de esto es decir, bueno, queremos grabar, queremos tener, digamos, las partituras y entrar en contacto con algún músico para interpretar una obra suya, de ese paso al decir, bueno, no, es que vamos a hacer un CD con obras clásicas de...
Vino todo rodado.
De estos compositores. Vino todo rodado,
o sea... el proyecto, al estar financiado por la Agencia de Cooperación Internacional, pues fue un paso tras otro, que no se pensó tanto, pero que iban viniendo las cosas por sí solas, ¿no? Entonces, claro, el tomar contacto con ellos ya suponía que no solo era el tomar contacto con ellos. Teníamos que tener esas partituras y teníamos que interpretar, y claro, la única forma y la mejor forma de darlo a conocer era... con una grabación. Y luego, pues, el fin último de este proyecto, que es donarlo a todos los centros de documentación musical del país, que estarán a punto de llegar. En algunos no han llegado, no sé si en otros llegarán, ¿no? O habrán llegado hoy, pero están a punto de llegar. Entonces, fue eso, vino todo muy rodado. Y... bueno, ahí empezamos el camino y la toma de contacto. La toma de contacto fue de estar tranquilos y conocernos, ¿no? De ver qué posibilidades, qué pensaban ellos, en qué situación estaban ellos, cómo se sentían en su país siendo músicos de formación clásica cuando Marruecos no tiene esa tradición. Y entonces toda su música es popular, tradicional, música bereber, música árabe. Y la verdad es que me siento muy satisfecho a la hora de sentir que fue un apoyo muy grande para ellos, ¿no?
Bueno, esto es un proyecto que yo creo que ahora que está tan en boga en estos últimos meses de cooperación cultural, ciertamente, una forma de dar, de apoyar a una cultura en cierta manera marginal marroquí, como es aquellos intelectuales que se dedican a la creación de música clásica, una música propia de Occidente, digamos, a difundirla y que sea conocida en estos lugares, en Occidente, en España concretamente, ¿no?
Sí, 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 era... ese fue la de las raíces principales, ¿no? El darlo a conocer aquí, empezamos en España, ¿no? Porque ese detonante de que la gente no supiera, o los centros de documentación, como centro, algo tan importante, que no supieran decir... ¿qué compositores hay de formación clásica en Marruecos, con lo cercano que está? Pues claro, eso te hace replantearte muchas cosas, ¿no? ¿Por qué hay tanto desconocimiento? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues vamos a intentar al menos ahondar en que no haya ese desconocimiento, ¿no? Que pueda haber un conocimiento. Y con una idea muy clara, ¿eso qué va a suponer? Va a suponer que podamos estar mucho más unidos, con la lejanía que existe en una cercanía tan clara.
Luego vamos a hacer un pequeño, algo que no solemos hacer aquí en Africanía, como es entregar alguna de estas obras que bueno, nos concede Luis Mariscal. Pero para aquellos que lo vayamos a escuchar, lo vamos a escuchar aquí a través de la radio, no solamente hoy, lo vamos a ir poniendo durante otros días, ¿qué nos vamos a encontrar? Digamos, desde un punto de vista musical, pero bueno, baja el nivel, por favor, te lo agradeceré.
Sí, sí, sí. Sí,
no desde supuesto. Un punto de vista musicológico, sino desde un punto de vista sí, profano. Sí. ¿Qué nos va a aportar Mustafa? ¿Qué nos va a poder aportar Nabil y Maurice? Cada uno, un poco, sí, hace una disección de cada uno.
Quizás si empezamos por Mustafa, hay piezas de voz y piano, líderes, ¿no? Lo que son canciones, pero Desde el punto de vista clásico, el líder como forma musical, él introdujo el árabe en la forma musical líder. Es decir, líder es canción en alemán, ¿no? Es una canción para una persona que no sea una persona que escuche música clásica, ¿no? Es una canción con acompañamiento, ya puede ser de piano, orquesta.
Muy famoso durante la época, creo que romántica alemana, ¿no?
Exacto. Schubert fue uno de los principales lideristas, por llamarlo así. Schubert, Schumann, ¿no? Luego se hicieron más, porque... Pero claro, normalmente los líderes tienen unas características muy determinadas en relación con la letra, ¿no? Y el idioma. O sea, los idiomas normalmente el líder es alemán, el que siempre estamos acostumbrados, pero luego francés e inglés, hay líderes en francés e inglés.
¿Y en español?
En español sí, hay.
En castellano sí hay.
Hay ahí algo, ¿no? Poco, porque normalmente en español es la canción, lo que son las canciones, tengamos canciones populares de Manuel de Falla, bueno, pero es canción, ¿no? Monsalvache, más que lo que es líder, hay algo, pero poquito, ¿no? Y Mustafa fue uno de los pocos compositores del mundo árabe que introdujo el árabe en el líder. ¿Eso qué supone? Que cuando lo estamos escuchando no sabemos muy bien, en primer lugar, en qué idioma nos encontramos. Porque estamos acostumbrados a escuchar un árabe...
En un contexto de canción, precisamente eso, árabe.
De canción árabe. Y si no, otro árabe que escuchamos... por las situaciones que están pasando sociales y políticas, siempre nos da una sensación muy brusca, ¿no? Y estos líderes nos rompen totalmente esa idea, ¿no? Porque hay una sensibilidad muy especial, hay un color de la voz muy diferente a lo que es la canción tradicional y la canción popular. Entonces, nos hace dudar, no sabemos muy bien dónde estamos, ¿no? Y eso es algo muy innovador, la verdad. Y creo que es importante que se escuche.
Por parte de Nabil Ben Abdelhadil, Jalil.
Sí, Nabil Ben Abdelhadil, ahí hay unas obras increíbles, la verdad. No me gusta utilizar este tipo de adjetivos, pero hay unas obras con influencia bereber e influencia árabe, instrumentales, que, bueno, hay que escucharlas. Y luego por su formación, como he dicho antes, que tuvo una formación en Estrasburgo y en Ucrania, pues hay una pieza que es para voz, violonchelo, clarinete y piano, que la compuso cuando él estaba allí, en Ucrania, y es en ruso, es peculiar. Ahí se notan las raíces bereberes, por un lado, pero por otro lado, escuchar ruso... y pieza que puede entrar dentro de lo que es la música contemporánea de cualquier sitio del mundo, porque no hablamos, lo que son las piezas contemporáneas son de cualquier sitio del mundo, o sea, la podemos escuchar en cualquier lado de Europa, que uno la puede identificar con ese lado, lo que es música contemporánea. Las otras piezas de Nabil, lo que es Oración de los Ángeles o La sombra de una llama, también son muy peculiares, ¿no? Lo que es Oración de los Ángeles es escuchar el canto desde la mezquita, ¿no? ¿Cómo lo podemos identificar de alguna forma? Y La sombra de una llama, pues tal cual nos dice su título, ¿cómo son esos movimientos de La sombra de una llama, ¿no? Es muy peculiar, ¿no? Hace algo... Él siempre decía que él se intenta identificar o se cree que se identifica con Stravinsky a la hora de trabajar un motivo popular, ¿no? O una idea, o cualquier fragmento musical.
Y te queda uno, acabamos, se nos va acabando el tiempo, nos vamos con el músico más español, Maurice.
Es Maurice Ohana. Maurice Ohana es quizás un músico entrañable tanto... en las personas que lo conocen en España y en Europa, y en Marruecos. En Marruecos es músico querido y conocido, ¿no? Es judío marroquí y, aunque estuvo muchos años fuera de su país, sobre todo en París y en Italia, ¿no? En Italia, en Roma, estuvo viviendo, que fue donde murió al final. tiene una influencia muy española, están las canciones españolas de Moris Ojeda, y bueno, ahí escuchamos piezas que puede ser tanto un palo de flamenco, no sé si lo he comentado antes o lo hemos comentado, que es sí, un martinete, sí. O piezas del 1600 español, que te das cuenta que es totalmente español. Y entonces, por ejemplo, Nabil decía que para él Moris Ojeda era un músico de música española, pero yo creo que no, que es un músico marroquí y que hay que reconocerlo como tal, ¿no? Tiene una formación muy buena, trabajó con gente buenísima y tiene obras muy espectaculares también. Muy contemporáneo al final de su vida, pero bueno, tenemos que reconocer las facetas de cada músico, son peculiares, ¿no? Ahí es, y no podemos negarlas. Yo creo que esa es una visión un poco global de cada uno. Hay una pieza peculiar, perdón, que a lo mejor me gustaría nombrarla, yo no sé si... Sí, es una pieza que escribió Mustafa Isha Rahmani sobre el atentado del 11M. Ahí, en este CD, solamente tocamos el último tiempo de la pieza, que es In Memoriam. Es importante saber que un compositor marroquí escribió una obra. Él era una persona muy concienciada del momento que vivía y creyó que en ese momento tenía que escribir esta obra. Es una obra importante también, que creo que se ha de reconocer.
Pues solo es una pequeña parte del trabajo que hay de músicos marroquíes dentro de lo que es la música clásica. Vosotros solo habéis hecho una pequeña compilación, pero que es un ejemplo de hacia dónde avanza parte de la intelectualidad marroquí, y que os agradecemos al dúo Manuel de Falla que hayáis trabajado, que hayáis trabajado en busca de la cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, que es quien en definitiva pues ha dado este empujón para que tengamos hoy aquí esta obra. Y la que os digo, vamos a hacer un experimento, no lo solemos hacer aquí, pero luego con unos tres CDs que nos vayan a dejar, que nos va a dejar ahora Luis Mariscal, pues ya os digo cómo lo vamos a hacer, luego lo pensamos y os lo decimos. Despedimos ahora a Luis Mariscal, le agradecemos que nos haya traído aquí este trocito de cultura del continente africano.
Muchas gracias a vosotros, ¿eh? Muchas gracias a todos.
Bueno, y hemos estado pensando en este intermedio cómo podemos hacer para distribuir estos tres CDs, tres obras, tres compactos que nos ha dejado Luis Mariscal aquí encima de la mesa. Y bueno, pues os hemos decidido que vamos a hacer una pregunta, es que nos digáis el nombre, nos escribáis el nombre de alguno de los tres autores. Nombre no, esto no lo vamos a pedir porque comprendemos que lo hemos dicho de viva voz y es difícil escribir bien Mustafa Isha Rahmani o a Nabil Ben Abdel Jalil o a Moris Ojeda, pero lo que sí os vamos a pedir es mandaros los tres compactos que nos han dejado a las tres primeros correos electrónicos que nos lleguen a la dirección comunicacion@africafundacion.org. Lo vuelvo a decir, comunicacion@africafundacion.org, por los tres primeros correos que nos lleguen diciendo qué dúo es el responsable de haber reunido las obras de estos tres autores y haberlas interpretado en este CD que se titula Compositores marroquíes, la senda de la vida. Vuelvo a repetirlo, el correo electrónico a la dirección comunicacion@africafundacion.org y con la pregunta, la respuesta a la pregunta, ¿qué dúo es el responsable de haber interpretado y elegido las obras que aparecen en Compositores marroquíes, la senda de la vida? Una cooperación, un proyecto de cooperación cultural, también apoyado, como decíamos, por el Ministerio y por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y en la calle Sombrerería número 10 de Bilbao, exposición de arte africano, Formas de lo Sagrado en el Arte Antiguo. Está desde el 16 de enero hasta el 24 de febrero. En Calao, en la sala de Bilbao, en la calle Sombrería número 10, Formas de lo Sagrado en el Arte Antiguo. El 20 y el 21 del presente mes, Letras Africanas, Germano Almeida, un seminario que se desarrollará tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife. En Canarias será en Las Palmas de Gran Canaria será en la Casa de África, en la calle Alfonso 13, número 5, y en Tenerife será en la sede central de Caja Canarias, en la Plaza del Patriotismo, número 1. África Debate, conflictos armados, justicia y derechos humanos en África. Jornadas sobre África que se celebran en Valladolid los días 20, 21 y 22. Esto será en la Casa Revilla, en la calle Torrecilla número 5, los días 20, 21 y 22, en la calle Torrecilla número 5, en Valladolid, a las 7 y media. Organizado por el Comité de Solidaridad con el África Negra. Y en Málaga, ciclo de cine africano, los días 13, 20 y 27 de este mes. En el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, en la calle Alemania sin número. 13, 20 y 27 de enero, a las 8 de la tarde. Los años africanos de Barberán, Collar y Madariaga, conferencia impartida por Juan Manuel Riesgo en la Fundación Sur, en la calle Gaztambide número 31 de Madrid. Será el 27 de enero a las 7 y media en la Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31. Y el próximo 3 de febrero, presentación del documental Donat busca un escenario en la Fundación Sur. Del director Luis García Ferreras. Con la asistencia del propio actor Donat Mbui, de la República Democrática del Congo. En la Fundación Sur, en la calle Gaztambide número 31, el próximo día 3 de febrero a las 7 de la tarde. Sí, paso a paso hemos ido haciendo el camino que nos lleva por las costas del continente africano. O Os recuerdo la pregunta, si queréis uno de estos tres compactos que nos ha dejado Luis Mariscal. Este obra que se titula Compositores marroquíes, la senda de la vida. Con obras de Mustafa Issa Rahmani, Nabil Ben Abdel Jalil y Maurice Ohana. Un compacto del que va a haber pocas reproducciones y que desde luego va a hacer las delicias de su poseedor. Muchísimas gracias a Luis Mariscal del dúo Manuel de Falla. Muchísimas gracias a todos los componentes de los equipos técnicos de cooperación de la comunidad, del Ayuntamiento de Madrid y de la Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo. Por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Os recuerdo el correo electrónico comunicación@africafundacion.org para participar en este sorteo de tres compactos de los compositores marroquíes La senda de la vida, que nos ha dejado sobre la mesa Luis Mariscal. Respondiendo a la pregunta, los tres primeros correos electrónicos que respondan a la pregunta: ¿cómo se llama el dúo que interpreta las obras de los autores marroquíes? Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Hasta el próximo programa.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.